En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de viernes de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos en este programa de música y palabras, dispuestos a acompañarlos en este rato, mirando con especial atención, como siempre, las actividades programadas en nuestra Sala Camacuá, la sala de AEBU. Para terminar esta semana de Agenda Camacuá, hoy nos vamos a dedicar un buen rato a escuchar la música y a charlar con la gente de la banda Dormidos al Volante. Comenzamos escuchando Dormidos al Volante porque el sábado 15 de julio, sábado 15 a las 21:30, en la Sala Camacuá, Fueguito presenta a Dormidos al Volante en vivo desde Uruguay y la visita, interesantísima visita, de los argentinos de 107 Faunos. Dormidos al Volante de Uruguay, esta banda de la escena local montevideana y no solo montevideana, banda del circuito del rock independiente, del indie, que se convirtió allá por finales de 2008 en el nuevo proyecto musical de Paco Rizzo, de Francisco Rizzo, guitarrista y cantante, y Pablo Fialo, batería, ambos ex integrantes de la recordada y legendaria banda Astroboy, acompañados en Dormidos al Volante por Juan Manuel Morante, Diego Placeres y Diego Alegres. Han grabado tres discos, uno en 2011, We Believe in Monsters, otro en el verano de este año, Silver Lake Swimmers, ambos producidos, obviamente, masterizados, grabados, mezclados y editados por la banda, ambos en inglés, y ahora, en estos días, están lanzando y presentando, incluso en edición física, su nuevo disco, que además tiene la peculiaridad o la característica de ser enteramente compuesto y cantado en español. Así que escuchamos algo más de Dormidos al Volante. Nos vamos a la pausa y a la vuelta charlamos con Paco, con Francisco Rizzo, previo a esta fecha del sábado 15 de julio a las 21:30 en la Sala Camacuá. He's seeing monsters, he's losing his mind and he feels it going. He's seeing monsters, he's losing his mind and he feels it going. When the world gone quiet.
He's losing his mind and he feels it going. When the world gone quiet.
Volvemos en Agenda Camacuá con la música de Dormidos al Volante, banda que se presenta, como les decía recién, el sábado 15 de julio a las 21:30 en la Sala Camacuá, recibiendo como invitados además a los argentinos de 107 Faunos. Vamos a saludar y a charlar unos minutos y a escuchar mientras también algo de la nueva música, del nuevo material en español de Dormidos al Volante, con el líder del asunto, con el autor intelectual principal de Dormidos al Volante, con el ex Astroboy Paco Rizzo, Francisco Rizzo, a quien primero empezamos preguntándole si, Paco, en algún momento de tu participación en Astroboy, en aquella recordada época de la escena del rock uruguayo, si en algún momento sentiste o te diste cuenta que iba a terminar ese asunto, que ibas a seguir adelante con banda propia, si ya se olfateaba de alguna manera este proyecto de Dormidos al Volante.
Sí, hubo un momento, y ese momento creo que fue en el último disco que sacamos con Astroboy, que fue el Big for the City. En ese disco, para ese disco tuvimos un proceso de preselección de los temas, tuvimos que elegir cuáles iban a formar parte del disco y cuáles no. Entonces, entre esas canciones que quedaron afuera, que fueron, no sé, 7 u 8, me acuerdo que algunas eran mías, eran canciones que había compuesto. Y en el momento, medio que, me calenté, que quedaron afuera, dije, no, estas canciones no quiero que queden guardadas en un cajón, no quiero que queden en el olvido. La forma para que eso no pasara era que yo las grabe. La cosa era que yo nunca había cantado, pero no me importaba. Quería que por lo menos quedaran grabadas, que quedara registro de eso. Entonces, bueno, uno de los temas que quedó afuera del Big for the City fue de 0 a 100, que se grabó y formó parte del disco de Dormidos al Volante. Y como que ahí empezó todo, ¿no?
Muy bien, Paco, hagamos entonces un repaso y contanos en tu relato, en tus propias palabras, desde el inicio, la historia de Dormidos al Volante.
Bueno, necesitaba ayuda para grabar esos instrumentos, y ahí fue que le dije a Pablo Fialo, baterista, y a Juanma, que tocaban conmigo en Astro Boy. Incluso creo que Tuco, que también tocaba conmigo, grabó las primeras guitarras. Bueno, al final después quedó Sanjo, que tocaba la guitarra en Boomerang. Y después se sumó otro amigo, Santiago Gianni, a tocar el bajo. Y bueno, sin muchas más pretensiones que eso. Como toda banda, al principio como que quisimos agarrar para un lado que capaz que no era el más indicado. A mí en ese momento me gustaban mucho bandas como The Faint, o los Crystal Castles, o los Justice. Ese tipo de bandas medio electrónicas, medio pesada, con muchos sintetizadores. Y entonces como que agarramos para ese lado, haciendo un poco de fuerza. Y salió lo que era obvio, ¿no? Cuando forzás las cosas. Una cagada, algo muy muy berreta. Y después dijimos, bueno, o sea, las cosas no hay que forzarlas, hay que hacer lo que nos salga. Y lo que nos salió fue el We Believe in Monsters.
Paco, contanos cómo fue el proceso de producción, de grabación del primer disco de 2011, We Believe in Monsters, y luego del EP que sacaron ahora hace poquito, ambos en inglés.
El primer disco que grabamos con los Dormidos al Volante fue el We Believe in Monsters. En el mismo momento que te contaba que decidí que iba a grabar mis propias canciones, bueno, te digo que lo decidí literalmente. ¿Por qué? Porque bueno, me dije en ese momento, en vez de gastar plata en estudios de grabación, aparte que no tenía esa plata, dije, bueno, me voy a poner a estudiar sonido. Y a eso me dediqué durante 2 años, bueno, a trabajar en el restaurante de un amigo en La Ronda, y bueno, y pagarme esos estudios. Y eso me llevó, después que terminé de estudiar, a encontrar laburo como técnico en un estudio de grabación, pero en un estudio que se dedicaba exclusivamente a la publicidad, que se llama Mezcal, de Miguel García, que es una eminencia en jingles en Uruguay. Creador de los mejores jingles que te imagines de la historia del país. Y tiene un socio, Alberto Mañone, también eminencia en lo que es música a nivel nacional, de arreglos. Fuera de los jingles, Alberto Mañone. Y con los que aprendí pila. Y bueno, el asunto es que hice un canje con ellos, hicimos un canje. Entonces laburaba 8 horas reglamentarias ahí en el estudio, y cuando terminaba mi horario comenzábamos a grabar el We Believe in Monsters. Como el estudio era solo un estudio para locutores y cantantes, las baterías las tuvimos que grabar afuera, ¿no? En el estudio, y el estudio que elegimos fue el histórico Sondor, divino, o sea, con unos micrófonos Neumann, condensadores, los que han usado para grabar de los Beatles hasta, no sé, lo que te imagines. Y bueno, en ese estudio han grabado los mejores discos de la historia de la música uruguaya. Yo qué sé, Jaime Ross grabó ahí. Y es lo que tiene de bueno este país, ¿no? Que todo está muy cerca. Uno puede acceder a lugares que en otros países debe ser muy difícil hacerlo. Acá está todo a mano. Y bueno, después de mucho tiempo y laburo, fueron como 2 años, terminamos el disco, terminamos el We Believe in Monsters, que al final lo grabamos, lo mezclamos y lo masterizamos todos nosotros, hicimos todo nosotros. Y con ese disco nos nominaron a Banda Revelación en los premios Iris del 2012, si mal no recuerdo. Y bueno, después de un par de años ya teníamos las canciones prontas como para grabar otro disco. El bajo en ese momento sería sí, tipo 2013, lo tocaba Juan Braná, que aparte tuvimos la suerte que tenía un estudio de grabación, un estudio móvil de grabación y un abuelo con casa en el campo, que para mejor todavía el abuelo no vivía en el campo, entonces lo cual era una ecuación perfecta. Nos fuimos un par de días a grabar entonces al este. Y sí, estoy seguro que era 2013, porque me acuerdo que como estábamos grabando murió Lou Reed, que esa es la referencia, sí, 2013. Y fue re lindo, grabamos todos juntos, todos tocando en vivo, nos ubicamos uno en cada cuarto, era una casona grande, un casco de distancia grande, y nos ubicamos los cuatro, uno en cada cuarto. Me acuerdo que la batería la pusimos en el living, y ese living tenía una estufa a leña gigante, y luego no sé si gracioso o tragicómico, era que nunca apagamos la estufa para grabar, o sea, eso es algo que describe la banda, que esos momentos en que tomamos decisiones que a veces después nos arrepentimos o no damos cuenta. Entonces después cuando fuimos a mezclar las baterías se escuchaban los chisquiditos de los troncos de eucaliptus quemarse. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar, ¿no?, en la postproducción. Y entonces bueno, ahí grabamos el segundo EP, ahí en las sierras, cerca de Minas, cerca de la ruta 9, que se veía la ruta. Nos paramos en 4 o 5 días grabando de noche, durmiendo un poco y bueno, grabando de día. Y ese disco recién lo sacamos a principios de este año, en verano del 2017.
Me gustaría saber un poquito más y que compartieras con los oyentes de Radio Camacuá cómo fue cambiando la formación, cómo fue cambiando la integración de la banda, y también dedicar algún párrafo a los otros integrantes de Dormidos.
Bueno, los integrantes de Dormidos al Volante, como tengo una memoria muy vaga y selectiva, voy a optar por leer la biografía, literalmente, de nuestra página oficial, que es www.dormidosalvolante.com, que ahí hicimos una descripción de cada miembro que participó en la banda a través de la historia. Bueno, lo leo y les comento. A la batería le toca Pablo Fialo, fanático del arte y diseño de corte inglés desde los Mods a Oasis. En un principio los golpes pasaban por el bombo y charleston y redoblante, o sea, la típica de banda, para adelante. Ahora dice ya no tienen rumbo, más bien resuenan graves sincopados, sin mucho más sentido que lo puramente visceral. Le pega mucho a la chancha y a los tambores graves. Eso se puede escuchar bastante en el último disco. Bueno, después describe a Paco, o sea, yo, de dudoso talento para cantar y tocar la guitarra, le dio vida a las canciones. En un principio creyó el haber sido estudiante de intercambio por 11 meses en California le daba alguna clase de permiso para escribir en inglés. Pasado dos discos, esto se extinguió. Su primera incursión en la vida musical fue en el bajo de una banda de canto popular, Sabia. Sí, la primera vez que me subí a un escenario fue en el Festival de 33. Tendría 17 años. Había una banda de canto popular, tres señores que estaban buscando cantores, eso de los de antes, de guitarra de cuerdas de nylon, que estaban buscando un bajista para su banda. Y yo dije, bueno, yo quería tocar a toda costa, en donde sea. Recién estaba aprendiendo a tocar la guitarra y dije, bueno, el bajo tiene que ser más fácil, porque tiene dos cuerdas menos que la guitarra y no tengo que hacer acordes. Entonces le pedí un bajo a un primo que tocaba una banda de metal y me dio esos bajos tipo lo que tenía el bajista de Guns N' Roses, que tienen para afinar las clavijas en el puente, como que no tienen el cabezal de mástil, es un bajo bien metalero con el cuerpito chiquito. Bueno, con eso me fui a tocar al Festival del Olimar. en 33. Bueno, después la biografía sigue con el bajo. Dice, el bajo siempre tuvo puerta giratoria, amigos con enorme talento que van y vienen, amigos que por lo general sus proyectos paralelos son tan buenos que hacen difícil la monogamia. El puesto del bajo siempre duró poco. El primero fue Santiago Gianni, un amigo nuestro, que tampoco sabía mucho tocar el bajo. Y que sí, bueno, duró un tiempo. Lo que sí hizo y sigue haciendo es el arte de Dormidos al Volante. Son muy buenos. Sus dibujos y sus pinturas son muy recomendables. Se pueden ver en santiagogianni.com. El último disco, La Voz Interna de Nadador, la tapa, la hizo él, la diseñó él. Bueno, Santiago le pasó el bajo a Leandro Bonet, dice por acá, Tuco. Esos amigos tan presentes que a uno le cuesta recordar la vida sin su presencia. Tuco y su chica, Lucía, podrían ser los Silver Lake Swimmers, pero son las Panteras Negras. Allá por el 2011 cruzaron el Río de la Plata y juntos sacaron un discazo. Laspanterasnegras.bandcamp.com. Bueno, Tuco era también parte de lo que fue Astro Boy y nos ayudó con el bajo. Bueno, sale Tuco, entra Juan Braná, que ha sido un integrante, que el único integrante, dice que puede ubicar el do en el pentagrama. Sí, es el único que es músico, con todas las letras, que sabe leer música. Bueno, es cofundador de la mejor iniciativa artística musical de Montevideo, el colectivo Esquizodelia. Es también muy recomendable que se pasen por la página, está muy buena. También estuvo por ahí Miguel, que ahora toca en la banda Moog. También tuvo su pasaje sumando bajistas. Y ahora toca Diego Placeres. Acá en la biografía dice, llegó para quedarse, toca el bajo desde hace un par de años en Los Dormidos. Un bajo con caja, de los que tienen huecos como si fueran dos Fs. Y suenan aún cuando no están enchufados. Diego tiene otra banda también que se llama The Royal Thieves. Que también está muy buena y súper recomendable. Y sigue la biografía porque pasamos mucho. Dice, antes de ser cuatro, no solo armábamos un cuadro de fútbol un cuadro de fútbol de salón, sino que también contábamos con la posibilidad de recambios. Martín Saginés, guitarra itinerante de un montón de bandas, tantas que no entrarían en la biografía, era quien sumaba cinco. Gran cocinero y mejor guitarra de ambos márgenes del Plata y el mundo, se lo puede escuchar en el We Believe in Monsters. Fausto Bonavetti también fue integrante en ese primer intento que tuvimos por hacer algo más electrónico. Dice, incursionamos en el lenguaje de los unos y ceros hasta que Pablo ya no pudo seguir el compás del metrónomo en los auriculares. Eso fue literal. Pablo, en un momento el baterista dijo, se negó a tener auriculares y tener que seguir un metrónomo. Y bueno, y ahí decidimos que Fausto no tocará más con nosotros, pero sigue siendo gurú, mi amigo en la banda. O sea, dejamos la parte electrónica, como yo les explicaba al principio, y seguimos por lo que sabíamos hacer, que es la típica banda de rock. Bueno, sigue la biografía. Los cables de los teclados de Juan Manuel pasan por tierra. Sin él no existiría la banda. Es probable que los últimos discos de Los Dormidos, allá por el final de esta historia, sean solo teclados. Todo se sintetizaría a eso. Bueno, Juanma es la persona que un poco es el cable a tierra de Los Dormidos y es el que más tira para adelante.
Paco, el nuevo disco está íntegramente compuesto y grabado en español. ¿Por qué el cambio de lengua?
Bueno, nosotros empezamos cantando en inglés porque en general nos gustaban las bandas que cantaban en inglés, pero, o sea, no solo las bandas inglesas o las Yankees, sino hasta bandas de acá, o sea, como los Mockers y los Shakers, nos parecían y nos parecen que están buenísimas. Y también hay bandas, por ejemplo, francesas, como que cantaban en inglés, sin que sea su idioma nativo, como Phoenix, Daft Punk, o bandas suecas, o bandas brasileras, como las Cansei de Ser Sexy. Que si bien, como decía, el idioma no es el inglés no es su idioma madre, lo hacen bien igual. Y bueno, esa, el tema también era que las canciones que componíamos cantadas en inglés nos gustaban más que las que hacíamos en español, pero en cierta forma también como que nos desconectaban con el corazón. O sea, llegamos a un punto y llegó a un punto que no le encontré más sentido cantar en inglés. Un punto de inflexión, y eso fue en una entrevista. Fue puntual. En un momento determinado, en la entrevista, me preguntaron acerca del disco. Y viste, en esa milésima de segundo que tenés para pensar antes de que salgan las palabras. Y me escuché diciendo como, ¿cómo pronuncio esto? Si lo pronuncio We Believe Monster o We Believe Monsters. Y me sentí medio pelotudo. Y al final, me sentí como poco realista, como medio eso, medio pelotudo, medio prejuicioso capaz, porque está. Pero en el momento dije, está, nunca más. O sea que el cambio, lo que generó sobre todo fue el no querer saber más nada con el canto en inglés. No fue como decir, vamos a cantar en español, sino que no canto más nada en inglés. Y está. Era obvio, ¿no? Y bueno, a raíz de ese desafío vinieron las canciones de La Voz Interna del Nadador, que fue una catarsis increíble.
Bueno, estamos entonces hablando de La Voz Interna del Nadador, el nuevo disco de Dormidos al Volante, como les decía, en español, en formato físico también, va a estar a la venta el sábado 15, aquí la fecha del show. Y dame un párrafo para hablar, para presentar un poquito cada canción de La Voz Interna del Nadador.
Bueno, empezamos por Mala Decisión, que es el tema que abre el disco, y es el que te dice de qué va a venir la cosa, ¿no? La cosa está estática, se detiene en esta canción en la ruptura de una relación. En realidad está estática en todo el disco, se detiene en la ruptura de una relación en todo el disco, y va a fluctuar entre culpas y culpables.
Oh,
Buena Suerte. Es una canción que yo la encuentro similar a la idea de un barco cuando se desamarra, ¿no? Y se separa casi en cámara lenta del muelle, una cosa así, como que ella se le va de a poco y nada, ahí empiezan los autorreproches, ¿no? Y un poco lo que dice la canción, eso, el abismo de lo que fue y lo que pudo haber sido, y que la vida está sigue sin ella o con ella. Bueno, Ahora o Nunca es una canción como muy naif, ¿no? Y a la vez es como muy tierna, es como una forma de escribir un primer beso, básicamente. Capaz que hasta un poco más que eso. O sea, que generalmente pasa en la adolescencia. Es una canción que me gusta mucho, muy simple. Sobreviviéndote es una de mis preferidas, si no mi preferida del disco. Y la encuentro como que es la mejor descripción de cómo nos sentíamos los nerds en los bailes del liceo. Tipo, esperando los lentos para invitar a la persona que te gustaba a bailar. Esa persona que seguramente no sabía que existías y que seguramente te hubiera dicho que no si la hubieras invitado a bailar, cosa que nunca ocurrió porque nunca te animaste a hacerlo. Dame tiempo, es como si fuera el reparto, cuando termina una relación, el reparto pero de los bienes intangibles, ¿no? La batalla legal de eso, de esto es mío, pero de las cosas que no se pueden tocar, de eso que realmente te querría llevar, ¿no? Cuando cortás con alguien, pero que está, ya está grabado a sangre, ¿no?
Dame tiempo, dame espacio, dame el fuego de tus brazos, dame cuatro coordenadas para ganar tu mirada, dame todos mis abrazos, dame lo que prometimos, dame tregua en la tormenta, dame el tiempo que dame lo que nunca fuimos, dame aire, dame espacio, dame todos mis abrazos, dame lo que prometimos, dame tregua en la tormenta, dame el tiempo que perdimos, que hoy me voy, que hoy me voy, que hoy me voy, que hoy me voy. Dame cuatro coordenadas para ganar tu mirada, dame todos mis abrazos, dame lo que prometimos, dame tregua en la tormenta, dame el tiempo que perdimos, que hoy me voy, que hoy me voy, que hoy me voy, que hoy me voy.
La última canción se llama Todos los Caminos y cierra el disco. Y capaz que lo que describe es como la estupidez de eso de volver 7000 veces con la persona que juraste y perjuraste que no ibas a volver. Esa persona que con la que la atomizaste a tu mejor amigo, ¿no? Que te aguantó 1000 veces la cabeza escuchándote lo mala que era. Y todo eso, y después al otro día, como apareciste con la misma persona, y todos tus amigos te querían matar, y eso así, un círculo vicioso por toda la eternidad, y de eso más o menos habla Todos los Caminos.
Hablando un poco de estos asuntos musicales, Paco, ¿qué influencias destacarías en el sonido, en la estética de Dormidos al Volante?
Bueno, como influencia, bueno, sabes que es difícil ponernos de acuerdo porque los gustos musicales que hay en la banda son muy diversos y generalmente si yo te nombraría algunas bandas, otro se enojaría conmigo, pero bueno, hay bandas o grupos o cantantes que cortan como transversalmente a los Dormidos al Volante. Algunos de los obvios son como los Beatles, Bowie, la Velvet Underground, Joy Division. Eso dentro de las bandas clásicas, pero creo que lo más significativo, lo que más se ve y se escucha, se puede percibir como influencia, capaz que son las bandas independientes de los 80 y 90, como Si Fuera Yo La Tengo o Galaxy 500, que después se hicieron Luna, o los Spaceman 3, los Jesus and Mary Chain, el Love Dive. También a mí me gustan, por ejemplo, los Moldy Pitches y cuánta deformidad se cruce por mis oídos.
Bueno, y para terminar, Francisco, contanos e invitanos, ¿cómo va a ser el show del sábado 15 aquí en la Sala Camacuá?
Este show para el 15 de julio es algo que planeamos con mucho tiempo. Decidimos dejar de tocar también por un tiempo y sobre todo salir un poco del circuito nocturno. ¿Tá? Por eso la idea de hacerlo en un teatro, para que al menos el 80% de la gente se acuerde de lo que vio, cosa que no pasa cuando tocas en los boliches a las 3 de la mañana. Eso era fundamental, por eso está. Aparte decidimos armar el show en una sala que es hermosa, como la Sala Camacuá, y darle un tiempo para pensarlo. Y en ese tiempo decidimos llamar a los 707 Faunos, que es una banda que nos gusta pila, banda de La Plata, que pertenece a un colectivo de bandas, el cual hacen las ediciones independientes, que se llama Laptra, del que forma parte, por ejemplo, El Matón Policía Motorizado. Y bueno, es por eso que los invitamos a todos para este próximo sábado 15 de julio, a eso de las 9:30 de la noche, que para que se vengan a ver a los 107 Faunos y a Dormidos al Volante a la Sala Camacuá. Camacuá 575. Las entradas ya están a la venta desde este momento a través de Ticantel. Si no, la pueden conseguir en la puerta de la sala el día del show, pero un poquito más cara. Bueno, gracias a todos y gracias por el espacio, Gustavo. Y los esperamos este próximo 15 de julio a las 9:30 en la Sala Camacuá. Something about you, an excuse, but the sun's too high. Tell me why, slow some time, and around for more to 100.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.